Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios.
Gloria a Dios, hermanos. Pueden ponerse en pie y vamos a leer hoy el Salmo 96, de 7 al 9. Salmo 96, de 7 al 9. Cuando lo tienen, digan amén, por favor. Y estoy leyendo de la versión 2015.
Amén.
Dice así: den al Señor, otras versiones dicen tributad, den al Señor, o familias de pueblos, den al Señor la gloria y el poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrendas y vengan a sus atrios. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. Tiemble ante su presencia toda la tierra. Gloria a Dios. Amén. Estamos hablando en estos días sobre la adoración. La vez pasada hablamos de la adoración verdadera de Abraham. Y vimos que Dios busca adoradores, ¿verdad? Y es uno de nuestros propósitos como seres humanos. Es el propósito de nuestras vidas, adorar a Dios. Y es uno de los 5 propósitos de la iglesia también, adorarlo. Cuando Dios llamó a su pueblo de Egipto, hizo prodigios y señales, milagros para sacarlos de allí. Y Él hizo todo esto para que su pueblo pudiera adorarlo en Sinaí, ¿verdad? Y llegar a ser como una nación santa, un sacerdocio, un real sacerdocio. Los llamó para adorarlo. Y muchos años después, el apóstol Pedro escribió en el Nuevo Testamento lo mismo para nosotros, la iglesia. Y él era judío, como dicen los mexicanos, de hueso colorado. ¿Sí? No sé si los puertorriqueños dicen o los colombianos dicen esto. ¿De hueso colorado? ¿Qué dicen?
Hacha y machete.
Hacha y machete. Pero él fue judío de veras. Sin embargo, él tomó esta escritura del Antiguo Testamento que fue escrito originalmente para judíos solamente y lo llevó y lo aplicó a nosotros, a la iglesia, y dice que nosotros fuimos llamados como un sacerdocio real. Este es el propósito de la iglesia. Existimos para adorar a Dios. Y dice Pedro, y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y luego terminamos viendo el ejemplo de Abraham, que su adoración verdadera, ¿verdad? Que cuando Dios lo llamó a sacrificar a su hijo, él estaba dispuesto a hacer hasta esto, esta cosa tan increíble, tan difícil de entender. Estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo que amaba, porque vimos que la adoración verdadera es ver que Dios vale la pena, ¿verdad? Dios es valioso y Él es de sumo, de valor supremo. Y la adoración verdadera es ver su valor a tal punto que nosotros lo honramos y nos sometemos a Él en obediencia, ¿verdad? Esto fue el punto de la historia de Abraham. La adoración verdadera no es solamente cantar o escuchar música. La adoración no es nada más la música, sino que es valorar a Dios, someternos a Dios, obedecer a Dios. Ahora, además de todo esto, Tenemos que ver también que Abraham adoró a Dios, devolviéndole lo que a él le correspondía, devolviéndole lo que Dios le había dado, ¿sí? Porque el hijo Isaac era hijo de promesa, era algo que Dios le dio a Abraham. Entonces, cuando adoró a Dios, le devolvió lo que Dios le había dado. Y yo creo que este es el punto que quiero tocar hoy, porque creo que la adoración verdadera es reconocer lo que hemos recibido de Dios. Amén. Primera de Corintios 4:7 dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Yo creo que el sabio al que Dios ha iluminado es aquel que ve y reconoce esta realidad. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos vino de Dios. Amén. Y esto es un principio básico y fundamental de la adoración. Es algo que se ve desde el principio de la historia humana. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos muchas ilustraciones de esto. Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, trajeron el fruto de sus trabajos a Dios. Caín trajo productos de su cosecha, Abel trajo corderos. Dios no aceptó lo de Caín, pero lo importante por ahora es que los dos ofrecieron a Dios de lo que les había dado, ¿sí? Y dice capítulo 5 de Génesis que cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, que siempre traían sacrificios al Señor, a un altar. Noé, después del diluvio, construyó un altar para darle a Dios, para devolverle, ¿sí? Abraham, antes de ofrecer a Isaac, construyó otros altares a Dios y ofreció otros sacrificios y otra adoración. Entonces, adorar siempre ha sido devolverle a Dios. Cuando Dios trajo a su pueblo a Sinaí, Moisés les enseñó lo de ofrecer sacrificios para devolver a Dios, ¿sí? Claro que el punto principal de esto fue que enseñarles que se necesita derramamiento de sangre, ¿verdad? Una sustitución para la expiación de sus pecados. Pero también vemos en Levítico y otros libros que hubo ofrendas de comunión, ofrendas de paz y de agradecimiento. Y estas fueron entregadas también a Dios. Y toda la idea era reconocimiento de que Dios les había dado primero, ¿verdad? Entonces, la adoración es devolverle a Dios. Abraham tuvo que devolverle a su hijo Isaac lo que Dios le había dado. Y esto se ve una y otra vez, este principio, que la adoración es devolverle lo que Él nos ha dado primero. A pesar de sus sacrificios, Abraham dio diezmo a Melquisedec, el sacerdote, ¿verdad? Y lo que Dios le dio, Él devolvió una porción a su sacerdote. Jacob prometió cuando huyó de su hermano, que le iba a matar, prometió a Dios que si Dios le proveía, le iba a dar la décima parte a Dios de todo lo que Dios le daba. Y a los israelitas se les enseñó a devolver al Señor una décima parte de todo lo que la tierra producía, la décima parte. Entonces, adorar es y era devolverle a Dios. Y es interesante, hermanos, después de ser liberados de Egipto, Dios les enseñó que tenían que presentar a sus primogénitos al Señor como representantes de todos sus hijos. Esto se encuentra en Éxodo 13:2, que debían presentar a sus primogénitos al Señor como representantes, ¿sí? Entonces la idea era, Dios les dio sus hijos y entonces ellos simbólicamente debían devolvérselos a Dios en como su forma de adoración, entregar otra vez a Dios a los hijos. Es un principio para nosotros también, ¿verdad? José y María, cuando Jesús nació, lo llevaron al templo para presentárselo al Señor. Y nosotros en nuestras iglesias siempre presentamos a los hijos, a los niños, ¿verdad? Recién nacidos, a Dios. Los presentamos a Dios en señal de que tú nos diste estos niños, Señor, y a ti te los devolvemos. Es parte del pacto y es parte de la adoración. Y nuestro texto en el Salmo 96, el texto de hoy, enseña esto también, que todas las familias de la tierra deben darle a Dios la gloria, dice, debida a su nombre. Deben traer ofrendas, deben o debemos adorarlo en santidad. Y la santidad también es una ofrenda, porque la santidad es el fruto de la obediencia. Y cuando le obedecemos, esto es honrar a Dios y es demostrar su valor, ¿verdad? Que también le corresponde. Él merece nuestras vidas y nuestras vidas ofrecidas en santidad. Entonces, este es el principio que quiero que veamos hoy, que la adoración es, ¿se puede decir rendirle? ¿Rendirle? Porque rendir en Google Translate dice como surrender, entregarse. Pero quiero decir rendirle de lo que nos ha dado. Yo te doy. Tú me diste, yo te lo doy. Yo rindo gracias, yo rindo alabanza, te entrego mi vida, ¿verdad? Te ofrezco, te doy. Y es devolverle algo de lo que nos ha dado. Y la idea es que así reconocemos que vino de Él. Reconocemos su provisión y su bondad para con nosotros. Amén. Y su fidelidad. Ahora, hay un episodio en Mateo 22 de la vida de Jesús que para mí da un poquito más de luz al respecto, que nos da más una idea de esto, de darle, de rendirle a Dios. Y especialmente en inglés, porque en inglés usa una palabra que se escribe casi como rendir en español, en varias versiones. Pero se le preguntó a Jesús sobre el pago de impuestos en capítulo 22 de Mateo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esta historia? Y por lo tanto, él quería ver una moneda. Y le trajeron una moneda y dijo, ¿quién es esta imagen aquí en esta moneda? Y le dijeron, es de César, del César, ¿sí? Entonces dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la palabra en inglés dice, render to Caesar, lo que with Caesar's. Render dice, render. La palabra render, como rendir. Pero es, se puede traducir también devolver, devuélvelo. ¿Sí? Lo busqué en el griego. Y se traduce dar en español, pero en griego también quiere decir devolver. O sea, denle a él lo que es suyo, lo que es de él. Porque él lo imprimió y ustedes le deben. Esto les corresponde darle, ¿sí? Sus impuestos. Él lo demanda y les corresponde darle. Y lo interesante es que dijo, ¿de quién es esta imagen aquí en la moneda? Y le dijeron, del César. Pero nos hace pensar, si vemos a un ser humano, ¿de quién es la imagen estampada en un ser humano? ¿De quién es, de cuál imagen está estampada, imprimida sobre nosotros? Pues la imagen de Dios, ¿verdad? Nos creó a su imagen. Entonces, si Jesús dijo que debemos darle al César lo que es del César a causa de la imagen esa, pues no quiere decir también que debemos darle a Dios lo que es de Dios, que quiere decir obviamente nuestras vidas son de Dios. Le pertenecen, ¿verdad? Le corresponden. Y le debemos entregarle nuestras vidas porque su imagen está, ¿se puede decir estampada en nosotros? Como en cera, ¿verdad? Se pone el anillo. En aquellos tiempos tenían anillos con una señal ahí y se sella una cartera con el anillo y con cera y se oprime, se imprime la imagen del sello, del anillo, ¿verdad? Ahí. Y Dios ha puesto su imagen en nosotros. Y como vimos la vez pasada, Romanos 12, 1 y 2 dice, ¿saben qué dice? Romanos 12, 1 y 2, pues dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, su bondad para con nosotros, ¿verdad? Su misericordia, que hacemos, ¿qué cosa? Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. O sea, su adoración correcta, indicada, apropiada, adecuada. Presentarle nuestros cuerpos, y de hecho toda la vida, ¿verdad? Presentarle la vida es nuestro culto racional, es nuestra adoración. Presentarle la vida, presentarle nuestro amor, amarlo de todo el corazón y la mente, las fuerzas, el alma, todo. Darle nuestro amor, rendirle gracias, darle nuestras vidas, presentar nuestros cuerpos, ser renovados por transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Todo esto es nuestro culto racional, es nuestra adoración racional, que quiere decir razonable, ¿verdad? Es algo razonable para nosotros, porque a Él le pertenecemos. Y darle a Él nuestras vidas es lo que le debemos. Todos deben ser salvos porque le deben sus vidas. Vivir para Él es lo mínimo, ¿verdad? Dejar que nos salve y luego vivir para Él es lo mínimo que le debemos. Ahora, en la Biblia también hay muchos ejemplos negativos de personas que no respondieron correctamente, no le devolvieron a Dios lo que deberían. En 2 de Crónicas 32, 25, yo tuve que preparar una, ¿cómo se dice? Un papel en el seminario sobre esto, lo estudié, que el rey Ezequías era un rey, en su mayoría vivió para Dios, pero en algunos tiempos de su vida, se apartó un poquito de los caminos del Señor. Y dice ahí en 2 de Crónicas 32, 25, que a pesar de todo lo que Dios le había dado, aún salvándolo de un ejército grande de los asirios, salvándole la vida, y luego después sanando su cuerpo, iba a morir, pero Dios le dio 15 años más. A pesar de todo esto, la Biblia dice que él no rindió, dice el hebreo, que no le dio a Dios, no le devolvió, y es la misma palabra en hebrea, no le devolvió a Dios lo que le correspondía, porque se había vuelto orgulloso. El orgullo impide, ¿verdad? Porque el orgullo dice, ¿sabes qué? Todo lo que tienes, tú lo mereces. O tú lo hiciste. Muchos dicen, pues yo soy rico porque soy inteligente. Pues yo soy una persona de ambición, yo tengo talento y lo merezco. Pero no saben que su talento vino de él. Claro que lo hiciste con tus talentos. Cantaste bien o eres hombre de negocio o lo que sea. Eres futbolista, eres atleta. Claro que fue por tu talento, pero tu talento ¿de dónde vino? Entonces el orgullo bloquea y causa una ceguera y, no ve, y la persona no ve. Y aún Ezequías, un buen rey, se volvió orgulloso y no le rindió, no le dio a Dios, no le devolvió lo que le correspondía. Otro episodio que ilustra esto es el de los 10 hombres leprosos. ¿Se acuerdan? En Lucas 17, 10 hombres leprosos se le acercaron a Jesús y le clamaron y dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Imagínense, su enfermedad era horrible, tan fea, y se pierden dedos y se apesta a uno y es una, como una muerte. Estando vivo, uno está muriendo y su carne se descompone todo estando vivo. Y estaban sufriendo y aislados de la población. No podían estar con sus amigos, sus familias, etc. Y le clamaron, ten misericordia de nosotros. Y dijo Jesús, vayan al sacerdote, ¿verdad? Lo cual dice el Antiguo Testamento, vayan y preséntense al sacerdote. Y denle la ofrenda que deben. Y al voltear para ir, como dijo él, de repente se dieron cuenta de que fueron sanados. Y su piel quedó como de niño, piel nueva, ¿verdad? 10 personas sanadas instantáneamente, nomás porque Jesús pronunció la palabra. Y sin embargo, la Biblia dice que solo uno de ellos volvió y cayó de rodillas delante del Señor y le dio las gracias y lo adoró. Y Jesús dijo, no fueron sanados 10. ¿Dónde están los otros 9? Solo este samaritano ha vuelto a darle gracias a Dios. O sea, a rendirle adoración y gracias y a devolver lo que le corresponde. ¿Sí? Entonces, hermanos, son ejemplos negativos y positivos. Dios busca adoradores. Busca personas que reconocen su bondad, que reconozcan que Él es bueno y misericordioso, ¿verdad? Y a causa de sus misericordias se presenten delante de Él y le rinden o le devuelven las gracias, la adoración que a Él le pertenece y corresponde. Entonces, hermanos, de hecho, la adoración verdadera comienza ahí. Comienza cuando uno reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios. Ya hemos visto 1 Corintios 4, donde dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo viene de Dios. 1 Juan 4, 19 dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Siempre tenemos que reconocer lo que Dios nos ha dado. Amén. Y apreciarlo. Y esta es adoración. Esto causa la adoración. Mucha gente en el día de hoy no ve y no reconoce lo que Dios da. Y de hecho he hablado con personas que me han dicho, no, pues Dios nunca ha hecho nada para mí. Muchas veces me han dicho, Dios no me ha hecho nada. No ha contestado mis oraciones, dicen. Pero hermanos, aún los ateos, los inconversos, los que no saben, aunque no crean, de todos modos han recibido innumerables dones y bendiciones y cosas bonitas del Señor. Amén. Si creen que Él existe o no. Tenemos este mundo aquí. El universo tan hermoso. A mí me gustan los videos cuando vemos diferentes escenas, ¿verdad? Montañas y nieve y las estrellas, etc. Todo esto, hermanos, fue diseñado y regalado a nosotros. Es un regalo. Él nos preparó nuestra casa, por decirlo así. Y todo existe para seres como nosotros. Y es hermoso. Hay libros y hay películas que hablan de esto, que todo fue diseñado. Hasta la luna. Si no tuviéramos la luna, pues no tendríamos las mareas que hacen enfriar al mundo, a la tierra, ¿verdad? Y traen nutrientes a todas partes y circulan lo que se necesita. Los planetas grandes como Júpiter y como Saturno y todo eso nos protegen de asteroides. Nuestra posición, distancia del Sol es ideal, ¿verdad? Nuestra posición en la galaxia, el tamaño de nuestro Sol, el tamaño de la Tierra, el hecho de que tenemos continentes que flotan y que el centro de la Tierra es de hierro y es líquido, y entonces esto crea un ambiente alrededor que nos protege de los rayos cósmicos. Todo esto son cosas que ni cuenta nos damos, pero Dios nos dio. Y toda la belleza de la creación y de los animales y la naturaleza, las plantas crean oxígeno y toman el, ¿cómo se llama? El CO2, dióxido de carbono, ¿verdad? Ellos purifican la atmósfera, ellas, las plantas. Y pues, todas estas cosas nos han dado, Dios nos ha dado. Sí, son nuestras. Dice 1 Corintios 3, 21 que todo es nuestro, hermanos. Ahora que estamos en Cristo, todo es nuestro. El universo entero es nuestro. Y algún día va a haber un universo nuevo, perfecto. Todo es nuestro porque somos coherederos con Cristo. Amén. Y nos ha dado el cuerpo, nuestra mente. Y Es algo asombroso, ¿se dan cuenta? Es algo asombroso. A mí me gusta pensar en lo que es la mente y la conciencia. ¿Saben que los científicos no saben qué es? No pueden definir qué es la mente o qué es un espíritu o algo así. No saben tal cosa. ¿Qué es la conciencia? ¿Por qué mi espíritu? ¿Cómo es que mi espíritu Dios lo puso en mí? Y está como conectado con mi cuerpo, con este cuerpo. Y va con este cuerpo por donde quiera que vaya. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un niño se forme en el vientre de una mujer, el útero, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un niño crece allí y luego nace? ¿Cómo se explica el desarrollo de cosas complicadas como los ojos? O todas las partes del cuerpo que están maravillosamente entrelazadas las partes, ¿verdad?, del cuerpo. ¿Cómo es posible que mis músculos están conectados a mis huesos, etcétera, y los nervios y todo? Ahora que estoy tomando terapia 3 días a la semana, ellos tienen retratos grandes en las paredes allá en la clínica, de los nervios y de los esqueletos y de los músculos, el sistema de todo esto, ¿verdad? Y al verlo, quedo maravillado. Todo esto es de Dios. Dios nos los dio. Y además, las cosas físicas como si tienes un trabajo, Dios te lo dio. En la semana, hablé con un señor aquí de La Paz, que hay un guatemalteco, y de hecho viene de un pueblo, una aldea en Guatemala, donde he estado yo varias veces, que se llama Nebaj, y él habla un idioma que se llama Ishil, y es de allá, y perdió su casa y su trabajo a la vez, y ya no tiene nada, no tiene lugar, no tiene dinero, no tiene trabajo. Entonces, oren por él. Su nombre es Pedro López. Estamos orando para ver si en que en alguna manera podemos conseguirle algo, porque de repente, imagínense, perder no solo su trabajo, sino su casa también. Y él tiene al menos dos hijos. Pero si tienes un trabajo, dale gracias a Dios, porque nos da nuestros trabajos. Si tienes dinero en tu cartera, es porque Dios te lo dio. Si tienes dones, puedes cantar o puedes hablar o hacer la mecánica o lo que sea, ¿verdad? Nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros carros, nuestras casas. Estoy leyendo un libro de gente del norte del Corea, de Corea. Y es una prisión, todo el país. Y este hombre escapó después de 10 años. Como niño fue llevado a la prisión. Y a mí me gusta leer historias así porque me hacen más contento con mi vida, ¿verdad? A veces quejo o veo lo negativo de mi vida, pero cuando leo tales historias me hace ver, oh, wow, perdóname, Señor, no voy a quejarme porque yo tengo toda la comida que necesite y más. Tengo una casa que me protege de la lluvia, del frío, tengo ropa. Este niño le dieron un uniforme al año, nada más. Un par de zapatos al año y es todo lo que tienes, es todo lo que recibirás. Si tienes ropa suficiente y casa y carro y comida y todo eso, es algo que Dios te ha dado, ¿sí? Entonces hay que darle gracias. Y esto no es nada en comparación con lo espiritual. Esto es nada más lo material, pero lo espiritual es aún más, porque dice Romanos 8:32, por ejemplo, que Él, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, el regalo más grande que jamás se puede imaginar o dar, ya fue dado cuando Dios, el Padre, dio a su Hijo para salvarnos, amén, para darnos vida. Y como ya hemos visto en semanas pasadas, Efesios 1:3 dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Segunda de Pedro 1:3-4 dice que Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad a través de Cristo y su Espíritu y sus grandes y preciosas promesas. Amén. Entonces, convertirse en un verdadero adorador comienza con este reconocimiento de lo que Dios ha dado y comienza, por supuesto, con recibir el mayor don que Dios ha dado, su Hijo Jesucristo. Cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador, entonces Dios abre tus ojos y puedes empezar a darle las gracias y el honor, ¿verdad? Y el respeto y la adoración que le corresponde. Le amamos porque primero nos amó. Y cuando aceptamos a Cristo, empezamos a ver qué tan grande era su amor para con nosotros. Y una vez que bebemos de estas aguas de vida, como Jesús dijo a la mujer samaritana, entonces empezamos a ver que jamás tendremos sed, que hemos recibido el mejor don que hay. Vida eterna, la presencia de Dios, una conexión, una relación de nuevo con Dios. Y entonces no podrás evitar agradecer y alabar a Dios y anunciar sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Amén. Entonces, podemos bendecir a Dios una vez que hemos recibido su bendición y reconocido que la hemos recibido. Y la adoración fluye de esta experiencia de recibir lo que Dios nos ha dado. Lo adoramos porque Él ha obrado en nuestros corazones. Así como Israel lo adoró cuando los liberó de Egipto, nosotros podemos adorar a Dios porque nos ha librado. Entonces, la adoración verdadera depende de recibir Le adoramos porque hemos recibido y le rendimos, le devolvemos de lo que nos ha dado. Pero también yo creo que la adoración depende de percibir, depende de recibir, pero también de percibir. O sea, reconocer cuán grande es nuestro Dios y lo que tenemos en Cristo. Amén. Es percibir, es reconocer. La adoración comienza allí, con reconocimiento. Y es algo que necesitamos más y más. Que Dios nos abra los ojos. En Efesios 1, 17, 20, hay una oración que a mí me gusta orar mucho, que Pablo oró allí. Es la oración de un apóstol y nos enseña cómo orar y lo que es importante orar. Y él pidió que los ojos de los efesios fueran abiertos para conocer la esperanza del llamado de Dios, las gloriosas riquezas de su herencia en los santos y la incomparable grandeza de su poder para con nosotros. Entonces, hermanos, ahí vemos este principio de percibir. Hay que orar para percibir lo que Dios nos ha dado. Pablo oraba allí, que percibieran, que reconocieran, que apreciaran las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas. Muchas veces no vemos, no apreciamos. Andamos ciegos, mirando hacia la tierra en vez de volar con las águilas, ¿verdad? No, muchas veces simplemente no percibimos. Y tenemos que orar que Dios abra nuestros ojos de nuevo para percibir, para poder rendirle, para poder devolverle, para poder darle las gracias y la adoración que a Él le pertenece y que le corresponde. Amén. Necesitamos este tipo de revelación espiritual para estar más conscientes de lo que Dios nos ha dado. Y es algo que creo yo que debemos cultivar activamente, ¿sí? Es algo que se tiene que desarrollar, se tiene que cultivar uno mismo. Es algo que tú tienes que ponerte activo para ver y para glorificar a Dios. La respuesta al orgullo, ¿qué es? Es humillarse, es la humildad. El orgullo dice, yo lo hice. La humildad reconoce, no lo hice, todo vino de Dios, no lo merezco, no merezco nada, yo merezco el infierno, ¿sí? Y tú también. Si te quejas de tu esposa, tu esposo, yo lo he hecho de vez en cuando, me he quejado de mi esposa y luego digo, pues la verdad es que no merezco una esposa, no merezco a nadie, no, debo estar solo, eso es lo que merezco. Entonces, si tienes un cónyuge, debes darle gracias. Amén. Porque es bendición de Dios. Y tenemos que cultivar esta actitud de reconocimiento, de humildad, de que todo vino de Dios. La respuesta, dígame si esta palabra la reconocen. Somnolencia, la somnolencia. Yo busqué en Google Translate muchas para decir esto, y me dieron muchas cosas raras, torpeza, y no quiero torpeza, quiero somnolencia, cuando uno está como adormilado, ¿sí?
Adolorido.
Me refiero al sueño espiritual, que estás
adormecido,
adormilado, no estás despierto, no estás alerta. A eso me refiero, ¿sí? La somnolencia. Entonces, la respuesta para la somnolencia es despiértate, despertarnos. Hay un verso en Efesios donde Pablo dice, despiértate tú que duermes. ¿Verdad? Despiértate tú que duermes y Cristo te dará luz. Entonces, Cristo nos da la luz, pero nos toca a nosotros despertarnos, ¿verdad? Y hacer nuestra parte para estar alertas, ¿sí? Es algo que se debe cultivar. ¿Por qué vamos a la iglesia, hermanos? ¿Por qué nos congregamos? Es por eso. Es algo que nos ayuda a despertar. Tu carne no quiere adorar, no quiere darle gracias a Dios, no quiere cantar, no quiere leer la Biblia. Entonces hay que despertarnos. Ustedes son los fieles que están aquí, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? Porque reconocen que hay un valor en despertarse e ir a la casa de Dios para estar con otros hermanos, escuchar su palabra, etc. Y hay verdad y hay bendición en leer la palabra cada día. Lo reconocen, pero tienes que despertarte, tienes que cultivar estas disciplinas, ¿verdad? Disciplinas de leer la Biblia, asistir a la iglesia, escuchar sermones, estudiar lo que te mandan por correo gratis. Cristo dijo, gratuitamente han recibido, deben dar, ¿verdad? A Dios, gratuita, o dar a otros gratuitamente. Entonces, esto es lo que se requiere, que nuestros ojos estén abiertos para reconocer lo que nos da, lo que quiere de nosotros y para poder devolverle lo que él merece, ¿sí? Y yo creo que cuando, entre más que busquemos a Dios, más nos dé. Entre menos que uno busque a Dios, menos tenga. Hay que despertarnos, hay que, ¿cómo dicen esto? To stir yourself up, estimularte, despertarte, hacer algo, ¿verdad? ¿Tienes frío, por ejemplo? ¿Tienes frío? Levántate, muévete, haz algo para calentarse, ¿verdad? Pero sí me explico, ¿entienden la idea? No, ¿verdad? Nadie dice amén. Es algo que... Sí, amén, aleluya. Es algo que uno hace. Hay un verso en Isaías, no recuerdo dónde dice, no hay nadie, Dios queja y dice, no hay nadie que se estira, que persigue la meta. Como Pablo dijo, yo persigo, y como dijo el Salmo que pusieron aquí en las pantallas, dijo, una cosa persigo, habitar en la presencia de Dios y contemplar su hermosura, ¿verdad? En el templo de Dios, yo esto es lo que deseo y lo voy a hacer, voy a levantarme, voy a ir al templo, voy a perseguir, voy a estirarme hacia adelante, como dijo Pablo en otro lugar. Esta es la idea, es algo que tenemos que cooperar con Dios para poder a expresar la adoración que él merece. Amén. ¿Están conmigo? ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios busca adoradores. Él busca personas que vean su valor y que le devuelvan la gloria que él merece. Y él quiere esto. Él lo desea. Y lo quiere no porque es narcisista, sino porque es para nuestro bien. Él quiere que nos despertemos y que le demos la gloria, le demos las gracias, porque esto es para nuestro bien, porque nos ayude a ver y apreciar y tener una actitud más positiva, ¿verdad? Y andar victoriosamente y no quedarnos atrás, quedarnos en el pecado. ¿Saben qué? Un pastor dijo esto años atrás y nunca olvidé. Él dijo, le doy gracias a Dios por llamarme a ser pastor, porque si no fuera pastor, probablemente yo me metería más en el pecado. Pero porque no puedo pecar, porque tengo que predicar, esto me motiva a vivir para Dios. Ese es lo mismo para la vida cristiana. Necesitas la motivación, pero esto es para tu bien. Es como yo no quise ir a la terapia. Yo dije, para nada me sirve, pero no, me hacen hacer ejercicios y todo esto, y yo veo que esto es para mi bien, porque no lo haría en la casa. No lo haría. Mucha gente en el campo de golf dicen, yo puedo adorar a Dios en el campo de golf, pero yo le digo, sí, pero ¿lo haces? No, ¿verdad? Tú no adoras a Dios en el campo de golf. En vez de esto dices profanidades, groserías y cosas así, y andas con tus amigos allá tomando y todo esto. No, no adoras a Dios allá. ¿Sí? Es para nuestro bien todo esto. Apreciar. Reconocer lo que Dios nos ha dado. Solo uno de los hombres leprosos regresó y le dio las gracias al Señor. Solo uno. Nosotros debemos ser diferentes. Amén. Dios quiere que seamos diferentes, hermanos. Dios quiere que seamos adoradores y que le demos la gloria, porque esto es nuestra función como seres humanos y es nuestra función como iglesia. Y queremos cumplir con el propósito y la meta de Dios, que, que Él tiene para nosotros. Ahora veo que mi piloto ha dejado la computadora, pero quise pedir que el hermano José tocara una canción. Hay una canción ahí de Marcus Witt que dice, yo quiero ser un adorador. Y quiero terminar con esta canción. Entonces voy a orar, busquen al hermano José, si puede venir. Y vamos a orar y pedir que Dios nos haga así, que nos despierte, que nos ayude a darle, rendirle, devolverle lo que a Él le corresponde. Amén. Porque es un privilegio y es para nuestro bien. Amén. Oremos, hermanos.
Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.